desde el sur, explorando el cosmos.
El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos? Damos comienzo al programa número 262 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que, como todos ustedes saben, cada semana les acerca novedades sobre astronomía, ciencia del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Dicen que existen dos tipos de cosmólogos. Los que estudian lo fundamental, o sea, cómo son las condiciones iniciales del universo, de qué estaba compuesto el universo temprano, y aquellos que están inmersos en el problema de la evolución de las galaxias, llenas de gas y estrellas que se calientan y enfrían formando chorros, forman también agujeros negros y a veces explotan. Y Martin Rees, el famoso cosmólogo británico, los divide personalmente en dos tipos. Unos que estudian la parte más básica de nuestro universo, su comportamiento, sus leyes, sus parámetros básicos, como las cantidades de materia oscura, la misteriosa energía oscura y la materia ordinaria. Y otros que parten de esto para estudiar ya el medio ambiente cósmico de galaxias y cúmulos con sus formas, colores y masas, que han proporcionado todo un nuevo enfoque sobre las bases de la formación galáctica. Ahora que sabemos que los parámetros cosmológicos son correctos, hay que empezar a comprender cómo se forman las galaxias. Y para hacer esto, hay que rastrear el gas, y no la materia oscura como se había hecho hasta ahora, porque es el gas el que forma las estrellas. Y es ahí en donde dicen está la verdadera acción. La física que gobierna las interacciones del gas a gran escala la suelen llamar gastrofísica, que es algo mucho más complicado de lo que es la materia oscura, porque las moléculas del gas responden a las fuerzas dominantes, mientras que la materia oscura es simplemente un modelo que responde predominantemente a la gravedad. Durante los años 80 y 90 se ha pasado la mayor parte del tiempo tratando de estimar la densidad de materia en el universo, mapeando las velocidades a las que las galaxias se mueven a través de todos esos dominios vastos e invisibles de la materia oscura. Y aunque es algo que nadie sabe de qué está hecha, parece constituir el 85% de la masa del universo. Y sencillamente porque parece existir mucha, es que la materia oscura proporciona algo así como el armazón gravitatorio que une el gas ordinario, hecho de electrones, protones, átomos, etc., para formar las estrellas y galaxias. El comportamiento de la materia oscura ha sido considerado siempre un mapa fiable para trazar el camino de la formación galáctica. En cada galaxia anida un halo de materia oscura fría, compuesta de partículas exóticas que se mueven mucho más despacio de la velocidad de la luz, movimiento lento que es la razón por la cual se llama la materia oscura materia fría. El universo, según parece, comenzó con mucha materia oscura por todas partes, así que la gravedad provocó que las piezas se aglomeraran, y esas aglomeraciones cada vez mayores atraen cada vez más materia oscura. La fracción de la masa en la forma del gas es crucial para que se formen las galaxias. Algunos halos pueden tener poco gas, mientras que otros pueden tener mucho más. Y por esto se cree que la fracción del gas es alrededor del 17% de la masa del halo de materia oscura. Los halos empiezan siendo pequeños, pero continuamente se fusionan y crecen, y así determinan que todas las estructuras del universo evolucionen de la misma forma, de lo pequeño a lo más grande. Las aglomeraciones de materia oscura crecen y forman el esqueleto de esta telaraña cósmica con cúmulos y supercúmulos de galaxias que se disponen en forma de filamentos largos. Existe un cierto debate sobre si las galaxias crecen mucho fundiéndose unas con otras o si el gas es inicialmente atraído por las galaxias en forma de filamentos a esta enorme telaraña de materia oscura. Sin embargo, a grandes escalas del universo, la materia oscura se ajusta muy bien en la estructura galáctica. Y también nos dice dónde y cómo se concentran las galaxias. Allá por el 2003, algunos astrónomos comenzaron a quedar intrigados por un descubrimiento en el que creían que la materia oscura por sí misma no podía explicar algunas cosas. Los astrónomos conocen desde los años 20 que el universo moderno consiste principalmente de dos tipos de galaxias: las espirales, en forma de disco como la Vía Láctea, y las galaxias elípticas que forman como una pelota. Las elípticas tienen un tinte rojizo que es un indicativo de que son antiguas y que terminaron sus procesos de formación estelar hace tiempo, y las espirales son de un tono más azulado que indican su formación estelar más reciente. Hace varios años, los investigadores descubrieron que en el universo actual esas dos poblaciones se diferencian drásticamente por sus masas. Cuando analizaron los datos del Sloan Digital Sky Survey, que ha registrado más de 1,000,000 de galaxias cercanas del cielo norte, revelaron que las elípticas, esas rojas y casi muertas, casi siempre están en el extremo superior de masas, muy por encima de la Vía Láctea, mientras que las galaxias espirales, que forman estrellas, están muy por debajo de esa escala. De alguna forma, el nacimiento estelar terminó drásticamente en las galaxias más grandes, pero sigue sin impedimentos en las galaxias espirales más livianas. Y este rompecabezas se hizo más profundo en el 2005, cuando se anunció que descubrieron esa misma dicotomía galáctica, cuando el universo tenía solamente 7,000,000,000 de años, la mitad de su edad actual. Usaron un espectrómetro diseñado para el observatorio Keck, que está en la cumbre del volcán Mauna Kea en Hawái, y midieron la masa de galaxias lejanas como parte de un sondeo sobre el contenido del universo con 7,000,000,000 de años de edad. Y revisando los resultados del sondeo, conocido como DEEP-2, allá por enero del 2008, vieron que había un conflicto entre lo que ellos habían observado y las teorías sobre la materia oscura. El mayor peso de las galaxias rojas y casi muertas, las galaxias masivas en el universo primitivo, podría indicar que los halos pueden comenzar como objetos gigantes y después empezar a romperse en cuerpos menores, que es un efecto opuesto al que en teoría debe hacer la materia oscura. Y para explicar esto, dijeron que hay que ajustar la teoría de la materia fría oscura combinando a la astrofísica como una nueva ciencia con las teorías de materia oscura para que las explicaciones comiencen a tener sentido. La cuestión es que el gas atraído hacia el halo de materia oscura normalmente se movería hacia el centro, en donde se enfriaría y crecería hasta alcanzar la densidad necesaria para formar estrellas. Pero a medida que el universo envejece, los halos de materia oscura se irían fusionando y crecerían hasta adquirir más masa, y algunos crecen por encima de 1 billón de veces la masa del Sol. Cuando un halo alcanza un valor crítico, se encamina a una etapa de división galáctica y, según los cálculos, se predice que el gas atraído choca contra el gas frío, que ya está estacionario en el centro del halo galáctico, y esa colisión crea una onda de choque que calienta el gas frío y provoca que se ejerza una presión. Esa presión empuja el gas atraído hasta ocupar los alrededores galácticos, en donde permanece incapaz de aglomerarse y de formar nuevas estrellas. Siempre y cuando el material de la parte central de ese halo mantenga su presión exterior, el suministro de gas fresco queda detenido y la galaxia no puede formar más estrellas. Con el tiempo, la galaxia masiva que crece dentro del centro del halo, una vez lugar de activa formación estelar, se va volviendo roja y muerta. Y los halos permanecen, pero con menos masa, y que por lo tanto engendran galaxias menores que no pueden forjar estas colisiones por mucho tiempo. El gas sigue fluyendo sin impedimentos a la región central y permite el nacimiento de nuevas generaciones de estrellas. Según las simulaciones que se han hecho, se han realizado descubrimientos similares desde el punto de vista más teórico. La idea general es que las grandes galaxias centrales se van como saciando antes, ¿no? Porque están en halos masivos, mientras que las galaxias más pequeñas se van como saciando después, si es que llegan a hacerlo alguna vez, cuando sus halos progenitores alcanzan una cierta masa crítica. Un misterio que permanece es cómo el gas que está en el centro de los halos masivos de galaxias puede mantener hasta 10.000 años la presión exterior que mantiene al nuevo gas confinado en el halo externo. Se calcula que la presión podría durar tan solo la décima parte de ese tiempo, pero hay algo que hace que la formación estelar permanezca activa. De nuevo, con la astrofísica, se señala el papel inusual que cumplen los agujeros negros, evitando la formación estelar en las galaxias más masivas. Los investigadores ahora creen que todas las galaxias masivas albergan un agujero negro central supermasivo y que estos monstruos gravitacionales extienden su influencia mucho más allá de su cercanía inmediata. Al contener el equivalente de millones de soles en un volumen no mayor que nuestro sistema solar, no solamente están tragando materia. La energía del gas y las estrellas que caen en trayectorias espirales en el agujero negro también generan chorros de materia que se extienden a 1 millón de años luz del centro, y de esta manera un agujero negro puede alejar el gas que forma las estrellas en la galaxia, y esto puede regular o incluso hasta hacer cesar la formación estelar. Por otro lado, los investigadores encontraron que los agujeros negros en los centros galácticos crecen en sincronía con las masas de las estrellas en el centro de la galaxia, porque los agujeros negros siempre parecen tener dos partes entre mil de la masa de todas las estrellas. Y esto significa que las galaxias más masivas albergan los agujeros negros mayores, también los más probables en tener chorros lo suficientemente fuertes como para interrumpir el proceso de formación estelar. Lo que es verdaderamente increíble es lo ajustada que parece ser esta correlación entre la masa de un agujero negro supermasivo central que rodea a una galaxia. Otros astrónomos han estado recientemente jugando con la idea de que los agujeros negros podrían no ser necesarios para explicar la división galáctica a pesar de todo, y han hecho cálculos en el que tienen en cuenta el calor producido por el gas que cae en el centro de los halos masivos de materia oscura, y han llegado a la conclusión de que podría ser suficiente como para saciar ese hambre de gas frío para la formación estelar, aunque no todos están convencidos de que exista mucho misterio sobre estos dos tipos de galaxias. Dicen que las galaxias elípticas se forman en regiones densas del universo, en donde existe una gran cantidad de materia oscura, y las galaxias espirales se forman en regiones menos densas. También ha surgido un grupo que ha hecho un estudio de 5 años usando los espectrómetros del observatorio Keck para estudiar la formación de estrellas en 143 nubes de gas muy densas, cada uno atravesado por la radiación de un cuásar distinto. Han descubierto lo que probablemente son las predecesoras de las galaxias más modernas. Revelaron que estas galaxias existían cuando el universo tenía apenas 2.000 millones de años de edad. Para evaluar la velocidad de formación estelar en esas nubes, el equipo se basó en la abundancia de átomos de carbono ionizados una sola vez. Las estrellas recién nacidas excitan muy claramente a estos iones de carbono. Cuanto más abundan, mayor es la tasa de formación estelar. Y el equipo, empleando espectros de silicio ionizado para indicar la masa de los halos de materia oscura, llegaron, con mucha sorpresa, a confirmar que la tasa de nacimiento estelar era la más alta en las nubes con los halos de materia oscura más pesados, nubes que probablemente sean las progenitoras de las galaxias más masivas de hoy. Y ese escenario contrasta con lo que se observa en el universo en la actualidad, en donde las galaxias masivas muestran una poca o ninguna formación estelar. Dicen que si uno retrocede lo suficiente como para ver la fase de formación estelar de los sistemas de gran masa, se puede ver que cesa la formación estelar después en los sistemas más masivos como víctimas del gas supercalentado y posiblemente de interferencias de agujeros negros monstruosos en su interior, parece que estamos pasando por una etapa en la que se perdió completamente el interés en investigar las propiedades físicas del universo y se pasa a la de la evolución de las galaxias, ¿no? Que presenta todo un escenario de lo más intrigante y complejo para probar las diferentes ideas. Algunos de estos investigadores que comenzaron con el estudio de la física más fundamental del universo, hoy en día se están dedicando a estudiar más su estructura, algo así como un pase de bando, ¿no? Que parece ser que muestra la parte más interesante de la astrofísica en la actualidad, ¿no? El poder explicar toda la enorme variedad de las estructuras que existen en nuestro cosmos, ¿no? La inmensidad de galaxias y cúmulos de galaxias en las épocas en que el universo era prácticamente un recién nacido. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Y la humanidad está constantemente inventando nuevas formas de mantenerse comunicados. En algunas situaciones es difícil mantener abiertas las líneas de comunicación. Por ejemplo, la radio de una lanzadera espacial entra en silencio cuando la nave se esconde detrás de algún planeta vecino, o un submarino pierde el contacto cuando está en aguas profundas que bloquean las señales enviadas desde la superficie. Así que hay científicos que recientemente demostraron una nueva posible forma de conversar cuando las ondas de radio no funcionan. Por primera vez, físicos e ingenieros transmitieron con éxito un mensaje utilizando neutrinos. Los científicos venían contemplando desde hace décadas la posibilidad de comunicarse a larga distancia en una especie de código Morse usando neutrinos, que son esas fantasmales partículas que interactúan muy poco con la materia y que pueden atravesar nuestro planeta como nada. Y están pensando hacer cada vez más factible este tipo de comunicaciones. Han realizado una prueba mediante neutrinos con un experimento en el detector de neutrinos Minerva del Fermilab. A principios de la década de los 80, los científicos estaban intrigados por la idea de usar comunicaciones mediante partículas sin apenas algún tipo de interacción. Estaban centrados en los que se llamaban axiones, que son partículas que en realidad aún no están descubiertas, predichas por algunas teorías relacionadas con la materia oscura. Pero en 2009, un estudiante de doctorado empezó a hablar con su antiguo profesor para hablarle del experimento Minerva. El detector Minerva, en realidad, es un aparato de 170 toneladas y se diseñó para estudiar las interacciones de los neutrinos con un detalle sin precedentes. El detector, en realidad, nunca fue diseñado para funcionar como receptor, una especie de telégrafo de neutrinos. Pero por suerte, el detector se sitúa cerca de uno de los haces de neutrinos más intensos del mundo. Es un haz de pulsos y usando apenas 2 horas de tiempo del haz, los científicos fueron capaces de manipular ese pulso para enviar un mensaje que fue ni más ni menos que la palabra neutrino. Un ingeniero de la Universidad de Carolina del Norte ayudó a escribir este mensaje en el código de computador que se usa para representar. Y un físico del Fermilab programó el acelerador que generó los pulsos de neutrinos allí para representar el número 1 con un pulso de neutrinos y el 0 con ausencia de pulso. Los científicos de Minerva probaron el programa durante el periodo de tiempo que tenían previsto perder, en realidad, la menor cantidad de haces del experimento, mientras el acelerador se iba poniendo a mitad de potencia para preparar una parada programada. Y los científicos, a pesar de ser una experiencia un poco así de las corridas, quedaron satisfechos con los resultados. Es impresionante que el acelerador sea tan flexible como para hacer esto. El detector decodificó el mensaje con un 99% de precisión en tan solo 2 repeticiones de la señal. Y la prueba ilustró que los científicos pueden dar forma a los haces de neutrinos para enviar mensajes y que sus detectores son capaces de leer esos mensajes desde al menos 1 kilómetro de distancia. Sin embargo, es obvio que para que esto sea interesante hay que cubrir distancias mayores. Pero, al igual que las ondas de radio, los haces de neutrinos se dispersan. Y alejarse de la fuente de neutrinos es como alejarse de una torre de radio. llega un punto en que uno pierde la señal. Hasta que los físicos no creen un haz más intenso o construyan detectores más potentes, el objetivo de usar neutrinos para comunicarse con gente que está bajo el mar o fuera de órbita de la Tierra va a quedar por ahora fuera de nuestro alcance. Y otra novedad que no es tanto astronómica, pero como a todos los que nos dedicamos a esto también nos gusta la física, es que se han captado las primeras imágenes de átomos moviéndose en una molécula. Utilizaron una nueva cámara ultra rápida y se ha registrado la primera imagen en tiempo real de dos átomos vibrando dentro de una molécula. Y la clave del experimento es el uso de la energía de los propios electrones de una molécula como una especie de bombilla de luz para iluminar el movimiento molecular. Lo que hicieron fue utilizar pulsos láser ultra rápidos para sacar a un electrón fuera de la órbita dentro de una molécula. El electrón entonces cae de nuevo hacia la molécula de la que se dispersó, de forma análoga en la que un destello de luz se dispersa alrededor de un objeto, o como una onda de agua se extiende en un estanque. Y esta hazaña marca el primer paso no solo en la observación de reacciones químicas, sino también en controlarlas a escala atómica. A través de estos experimentos se han dado cuenta de que podemos controlar la trayectoria cuántica de un electrón cuando vuelve hacia una molécula, ajustando el láser que lo lanza. Y el siguiente paso será ver si se puede dirigir a ese electrón de la forma adecuada para controlar realmente una reacción química. Una técnica estándar para tomar imágenes de un objeto es lanzar contra el objeto un haz de electrones, bombardearlo con millones de electrones por segundo. Pero esta nueva aproximación cuántica de un electrón que usaron los investigadores les permite captar el movimiento molecular muy rápido. Se llama difracción electrónica inducida por láser y se usa comúnmente para estudiar la superficie de los sólidos. Y aquí los investigadores, en cambio, la utilizaron para estudiar el movimiento de los átomos en una molécula aislada. Ellos eligieron nitrógeno y oxígeno moleculares, que son gases atmosféricos comunes y que los científicos ya conocen cada detalle de su estructura, así que estas moléculas tan básicas son un buen caso de prueba, digamos, ¿no?, para este método. Lo que hacían los investigadores era golpear las moléculas con pulsos de luz láser de 50 femtosegundos, una mil billonésima de segundo, y fueron capaces de sacar un único electrón fuera de la capa externa de la molécula y detectar la señal dispersada cuando volvía a colisionar con la molécula. Más allá de su potencial para controlar las reacciones químicas, esta técnica ofrece una nueva herramienta para estudiar la estructura y la dinámica de la materia, porque siempre se quiso comprender cómo tienen lugar las reacciones químicas desde un punto de vista físico, ¿no? Así que a largo plazo seguramente va a haber aplicaciones en ciencias de materiales e incluso se va a poder fabricar materiales químicos con estas técnicas. También se puede estudiar átomos individuales, pero el mayor impacto para la ciencia va a llegar cuando podamos estudiar las reacciones entre las moléculas más complejas. Hasta ahora solo se han observado dos átomos y queda un largo camino para poder estudiar una molécula mucho más interesante, como podría ser una proteína. Otro tema musical. Субтитры сделал DimaTorzok. Y muchos me han preguntado en los últimos tiempos las consecuencias de las llamaradas solares cuando alcanzan la Tierra. Pueden ser muchas, y resulta que hace unos pocos días, un domingo, pasó una llamarada solar que se originó en una región de nuestro Sol conocida como AR1429 y lanzó al espacio una llamarada de clase X1, que es un evento que tuvo consecuencias importantes en las telecomunicaciones de países como China, Australia e India. Fue un apagón de nivel 3 en una escala que va de 1 a 5 y que provocó desconexiones de más de una hora. Y ahora el Space Weather Prediction Center estadounidense alerta sobre la posibilidad de que este tipo de problemas persistan, porque esta llamarada vino de una región AR1429 que sigue activa y, para peor, está creciendo. La vida sobre la Tierra sabemos que depende enormemente del Sol. Su radiación nos proporciona calor para que el planeta tenga una temperatura confortable y ha sido siempre un factor importante de nuestra evolución porque ocasionó buena parte de las mutaciones para la selección natural y que la evolución pudiera hacer su trabajo. Pero también el Sol es algo muy peligroso. Es una enorme bola de hidrógeno que mediante reacciones nucleares que dejan a nuestras bombas más poderosas a la altura de un mosquito, ¿no? Produce reacción en casi todo el espectro electromagnético y además de la parte que percibimos como luz y calor hay otras frecuencias que, a pesar de ser incapaces de sentirlas, llegan a nuestro planeta cuando se producen estas llamaradas solares, que son ráfagas de radiaciones intensas que se emiten hacia el espacio y ocasionalmente alcanzan nuestro planeta. Y es lo que vino ocurriendo en los últimos días. El pasado domingo 4 de marzo, a las 11:13, horario de la costa atlántica de Estados Unidos, se produjo una enorme mancha solar en una región del Sol conocida como AR1429, que lanzó al espacio esta llamarada clase X1. Este tipo de eventos se clasifica según su intensidad. Las más débiles son clase C, las de mediana clase M y las más intensas clase X. Y dentro de la clasificación X existe una escala lineal que va del 1 al 9. Así que X1 sería el nivel más moderado dentro de un grupo más intenso. Este evento envió al espacio una nube de plasma, conocida como eyección de masa coronal, que alcanzó nuestro planeta en esa semana y como consecuencia produjo problemas en, como les decía antes, en las telecomunicaciones de China, Australia e India. Provocó apagones durante poco más de una hora. Sin embargo, parece que el peligro aún no ha pasado porque la mancha seguramente va a producir radiación que vuelva a impactar contra la Tierra y tal vez alcance niveles ya más importantes como X5 o X6. Los expertos del Centro de Predicciones del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos creen que estas eyecciones de masa coronal apenas van a rozar la Tierra, pero podrían provocar tormentas geomagnéticas, aunque en una escala menor. Es muy probable que en esta oportunidad las cosas no pasen a mayores, pero hay que estar atento porque en los próximos meses podría ocurrir que se vengan llamaradas importantes, porque no hay que olvidar que la actividad solar sigue un ciclo de 11 años, cuyo máximo se espera para el 2013. La región en la que se originó esta llamarada demostró ser particularmente activa y, según los expertos de la NASA, el tamaño de la mancha es al menos 5 veces superior al de la Tierra y aún podría crecer más. Los científicos creen que la mancha solar seguirá rotando hacia el centro del disco solar, como lo observamos desde la Tierra, y podría producir nuevas llamaradas en los próximos días que podrían afectar a nuestros satélites y a nuestro instrumental electrónico. Así que hay que estar atento a las novedades. Y otro tema que roza lo catastrófico es que ustedes habrán escuchado que en algunos medios están comenzando a aparecer noticias sobre el descubrimiento de un nuevo asteroide, el 2012 DA14, que se va a aproximar a la Tierra. En realidad va a ser una gran aproximación dentro de 11 meses. Y en vista del interés que comienza a despertar este evento, ya hay comunicados como de el Observatorio Astronómico de Mallorca, que también es en donde se descubrió en realidad, ¿no?, que dicen que con datos de primera mano y sin los errores que aparecen en otras fuentes, puede asegurarse que no existe peligro alguno de que este encuentro con el asteroide provoque algún tipo de problema a nuestro planeta. Este objeto va a cruzar muy cerca, va a cruzar por debajo de las órbitas de los satélites geoestacionarios el 15 de febrero de 2013. Está totalmente descartado el impacto contra nuestro planeta y va a ser observable con prismáticos y con cámaras de video, especialmente desde Europa. El 2012 DA14, como se lo designó provisionalmente, se descubrió en la noche del pasado 22 de febrero y está dentro de los objetos del entorno espacial de nuestro planeta, ¿no? Comprende asteroides y otros objetos próximos como los NEOs, ¿no?, los objetos cercanos a la Tierra, además de los creados por el hombre, ¿no?, los satélites y la basura espacial. Es un cuerpo de unos 50 metros de tipo Apolo y tiene una órbita muy similar a la de la Tierra, con 366.24 días, tan solo un día más que nuestro año terrestre, y su pequeña excentricidad hace que se desplace en torno a nuestro planeta durante las próximas décadas. Durante la mitad del año se mueve acompañando interiormente a la Tierra y se cruza para pasar a su parte exterior el resto del año. Así que se pasa 6 meses en la órbita interior a nuestro planeta y otros 6 meses en la parte exterior. Y es en esos cruces cada 6 meses en donde se producen los máximos acercamientos y el riesgo de alguna futura colisión. El 15 de febrero de 2013, que es la fecha del próximo cruce, va a acercarse a tan solo 28.000 kilómetros del centro de nuestro planeta, según lo predice el programa de objetos cercanos a la Tierra de la NASA. Y esa distancia, en términos astronómicos, es extremadamente cercana. Es el equivalente a algo más de 2 diámetros terrestres y se desplaza el objeto a una velocidad de unos 7 kilómetros por segundo en relación a nuestro planeta. Si bien no hay riesgo de impacto, su órbita va a desviarse considerablemente por la gravedad terrestre después de su máximo acercamiento, y eso puede generar cierta incertidumbre en la predicción de futuros encuentros y el cálculo de posibles impactos en un futuro, ¿no?, en el tiempo. La colisión contra un cuerpo como este produciría la devastación de más de 2.000 kilómetros cuadrados, un territorio que precisamente es similar al de la isla de Mallorca y que ocurrió en 1908 en el conocidísimo evento de Tunguska. Todo esto ha empezado a generar gran interés en toda la comunidad científica internacional y se están empezando a programar campañas de observación ahora en radar, con las antenas de Arecibo y de Goldstone para dentro de 11 meses, y se está comenzando a diseñar posibles sondas espaciales para ensayar algún tipo de estudio en su superficie o posibles maniobras de mitigación, porque sus encuentros tan frecuentes con nuestro planeta hace que haya que tomar las cosas con tiempo, porque si se encuentra tan seguido con nuestro planeta, hay que planear algo y son necesarios al menos 2 años para preparar una misión. Así que hay que estar preparados, no tal vez para el 2013, pero sí para la próxima ocasión de encuentro. El programa del observatorio de la Sagra, precisamente, que se llama la Sagra Sky Survey, es el único sistema de rastreo de objetos cercanos a la Tierra que está operando en la actualidad en Europa y contribuye a completar la cobertura del cielo durante todos los meses, juntos con los principales rastreos estadounidenses financiados por la NASA y por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Así que si uno tiene curiosidad por saber dónde está el asteroide, puede consultar la página de la NASA y va a ver cómo es la órbita. Por ahora no hay peligro, hay que estar de nuevo atentos y preparados para las siguientes oportunidades. Y como recordatorio final, no se olviden de observar a la conjunción de los planetas Venus y Júpiter, una conjunción extraordinaria para estos próximos días. Saquen fotografías. Yo estuve sacando algunas y para quienes nos siguen en Facebook, las he colocado allí, las fotos. Es un momento extraordinario porque Júpiter y Venus se van a ir acercando cada vez más, se les va a sumar la Luna y un par de estrellas bastante interesantes que va a provocar que se produzcan hacia el 25 de este mes una de las coincidencias, ¿no?, planetarias, más la Luna, más las estrellas más brillantes, hermosas coincidencias para fotografiar y compartir fotos con amigos interesados en esta maravillosa ciencia de la astronomía. Aprovechen a fotografiar el cielo, como hablábamos en el programa pasado. No hace falta mucho más que una cámara réflex digital o una cámara común, y tener ganas y un poco de tiempo para apuntarla hacia arriba de nuestras cabezas. En este caso, no tan arriba, ¿no?, porque vamos a tener que fotografiar hacia el horizonte oeste, pero si están en una zona con poca polución lumínica y principalmente alejado de las ciudades, los resultados de las fotografías van a ser increíbles. Y también hacia el comienzo de la noche, pero esta vez hacia el este, está apareciendo tímidamente el planeta rojo, Marte allí también posando para que hagamos las mejores fotografías astronómicas y compartamos un momento con el cielo, ¿no?, con este cosmos que tanto nos apasiona. Con esto damos por finalizado el programa de hoy. Como siempre les recuerdo, cuentan con nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, con nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, también nuestro grupo en Facebook Buscando Desde el Sur y en Twitter @desde_el_sur. Cada semana almacenamos nuestros programas en el portal español iVoox, en iVoox.com. Y si quieren escucharnos online, cuentan con la emisora educativa El Hornero, con la Ciberstation, www.ciberstationradio.com. Y en España, a través de internet, cuentan con la emisora online Valquiria Radio. Nos despedimos, hasta la próxima semana. No dejen de observar, los esperamos como siempre para reencontrarnos en Desde el Sur, explorando el cosmos. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.